Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estás escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, FEGAUS. Si vives en el entorno de La Coruña, de A Coruña, puedes escuchar el programa los miércoles en el 103.4 de la FM. Pero tienes acceso a todos tus programas y a este en particular en la web fegaus.canalsenior.es, así como en la web quack.org o en la app gratuita Quack FM o en cualquier dispositivo móvil a tu alcance. Tratamos de ser interactivos, así que puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico.fegaus@gmail.com. Repito, radio50ypico.fegaus@gmail.com o mandando notas de audio un minuto nomás, por favor, al WhatsApp 625-897-223. Repito el número, 625-897-223.
Abrimos hoy el programa número 8 de nuestra tercera temporada con las noticias de los campus y de FEGAUS. Tendremos un programa especial de Navidad cargado de consejos, de felicitaciones y muchas cosas más. Pero sobre todo, queremos pasárnoslo bien y que lo paséis bien. Que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. No os vayáis, que empezamos.
Damos paso a las voces de las asociaciones para que nos cuenten sus novedades y demás. Adelante, Santiago.
El sábado, día 17, fuimos con la Asociación del Cuarto Ciclo a visitar Valga, un pueblo cerca de Santiago. Allí vimos cosas muy interesantes que os recomiendo visitar. Empezamos viendo un fantástico Belén con un complejo sistema mecánico y electrónico debajo que hacía que una infinidad de figuras se moviesen. Estas figuritas representaban casi todas las actividades sociales y de ocio. Luego visitamos dos iglesias románicas y el Museo de Historia de Valga, con restos de la Edad de Bronce, de la época de los castros y de la época romana. Y, como no, una planta dedicada a la Bella Otero. Ya por la tarde visitamos el convento de Herbón, donde uno de los tres frailes, los tres ya ancianos que quedan, no son más, y un exalumno nos enseñaron y nos explicaron todo el convento, inclusive su preciosa finca, que tenía plantados naranjos, kiwis y no podían faltar los pimientos de Herbón. Total, una despedida de curso memorable.
Desde Orense tenemos tres noticias que daros. La primera es que si algún alumno del programa universitario de mayores tiene que hacer alguna gestión administrativa, que sepa que desde hoy hasta el día 5 de enero del 2023 el horario administrativo y en las facultades es de 9 a 14 horas. La segunda, que es más sabrosa, es que dentro de unos minutos, concretamente a las 14 horas, tenemos la comida de convivencia de Navidad. Y por último, la más importante, desear a todo el colectivo del PUM y a los amigos de la radio unas felices fiestas y un buen año 2023.
Esta semana no tenemos noticias del campus de Lugo, pero sí un par de felicitaciones de los presidentes de Adalleus, Marisa Mauriz, y de Asais, Gloria Pérez, con las voces del coro Adalleus.
Buenos días a todos y a todas. En nombre de la Junta Directiva de Adalleus y en el mío propio, os deseo una muy feliz Navidad con quien queráis, ya sea familia o amigos, y que el 2023 venga cargado de salud y felicidad. Y deseo también que cerréis los ojos y recordéis todo aquello que os ha hecho sonreír en este último año. Sabéis que estamos aquí para escucharos cuando lo necesitéis. Un fuerte abrazo y felices fiestas. Un besazo.
Y a Pontevedra, cómo no, les hemos pillado de fiesta.
Sienta Cristina, la secretaria Conchi, José Luis no ha podido venir y el que está grabando, que es Suso, son unos cobardes. Y me han dicho que la bienvenida y el brindis por estas fechas lo haga yo. Así que eso hago. Os doy las gracias por la acogida que ha tenido nuestra convocatoria, que es de vuestra asociación. Le doy las gracias a Cristina y a Conchi, que son las que se han pateado el sitio, el menú y han dado las ideas y demás. Y por lo demás, solo quiero que, no sé cómo celebréis las Navidades, pero que sean lo más bonitas para todos. Y una vez que hemos recuperado la presencialidad en grupo, lo vamos a hacer en familia, los que tenemos nietos, los que no lo tenemos, no riñéis con los cuñados, que no merece la pena y esas cosas. Así que levanto mi vaso por vosotros y os deseo todo lo mejor para el año que viene. ¡Feliz año! ¡Gracias!
En las conferencias de FEGAUS, Canal Senior, nos dieron vacaciones, como ya os anunciábamos en el programa anterior. Por eso hoy hablaremos con el presidente de FEGAUS de otras cosas. Nuestra compañera Concha Maneiro nos escribió un cuento de Navidad verídico en el programa del 23 de diciembre de 2020. Desde sus cortos años, ella lo vivió como el milagro navideño de la señora Manuela. La señora Manuela era una mujer que vivía sola y prácticamente sin techo. En esas fechas recibió la visita de una hermana que volvía de la emigración y la llevó a vivir con ella y con su familia. Ahora me quedo con la reflexión de la Concha adulta sobre esta experiencia. Terminaba así: nadie debería precisar de un milagro para tener lo más básico para vivir. La entrevista que nos ha concedido Alejandro Otero no nos habla de un milagro. Es ni más ni menos que el compromiso de un grupo de personas que afortunadamente pueden dar y que han encontrado otro grupo de personas que han sabido recibir. Buenos días, Alejandro, y bienvenido a Radio 50 y Pico.
Muchas gracias por permitirme estar con vosotros. Es una alegría y un placer veros trabajar. Es la primera vez que asisto en directo a un programa y estoy encantado.
Buenas noches, buenas tardes o buenos días, Alejandro. El proyecto que nos acaba de comentar parece algo extraordinario. Háblanos de él.
Bueno, este proyecto consiste en que el Toural, que es la zona donde yo vivo, pues es un, como pasa en toda Galicia, son personas adultas y muy envejecidas ya. Entonces queremos, por todos los medios, rejuvenecer el Toural. Y hemos puesto en marcha un proyecto que consiste a que a los inmigrantes, y luego estamos eligiendo que sean emigrantes de Sudamérica, pues cederle terreno para que puedan cultivar, cerca del terreno darle la vivienda y los hijos que tengan, llevárselos a un colegio cerca de donde viven. Entonces, el primer paso que hemos dado, yo tengo varios terrenos que están en Peris, que son edificables, pero de momento no se puede edificar, que permite cultivar y permite, pues, que unas personas que lo cuiden puedan vivir, no de lo que produce el campo, pero sí cambiar totalmente su vida. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues el primer matrimonio que hemos elegido es un matrimonio que viene de Perú, él y ella es de Colombia. Son una pareja joven con dos niños pequeños. muy aficionados a la agricultura, entonces le hemos cedido el terreno, cerca del terreno le hemos conseguido una casa y los hijos los tiene en los jesuitas.
Ya están instalados, esto, ya los tenéis ahí.
¿Perdón?
Si los tenéis, si están instalados ya o...
Sí, 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 ya llevan, pues va a hacer 2 años ahora ya, 2 sí. años. Entonces, los hijos están los jesuitas encantados, ellos descubrieron un nuevo mundo, en el terreno lo han dividido en parcelas y han plantado maíz, han plantado cebollas, bueno, zanahorias, todo tipo de elementos que les permite concretamente, pues, servirse de lo que están produciendo, pero incluso se han montado en el terreno un tablao y allí pues organizan fiestas con otros compañeros, etcétera, etcétera. El éxito fue tan enorme que rápidamente llamaron a sus padres y le ofrecimos las mismas condiciones: darle un terreno para que lo cultiven, casa al lado del terreno. Y están viviendo directamente en la zona esta. Los padres no tienen hijos y el terreno no, este punto no cubre nuestras necesidades de tener a gente joven, ¿no? Pero no podíamos negarnos, si traían a sus padres, el poder dejarlos fuera de su ámbito. Bueno, pues ahí están viviendo. Ya otro vecino mío y muy amigo desde la infancia ya cedió otro terreno para otro matrimonio que le estamos preparando ya la entrada y que funcione. Yo le dije a Puerto que la entrevista no la voy a hacer yo, se la debéis de hacer a la persona que está disfrutando de esto, porque pues os podría contar todo lo que están haciendo.
Se la haremos.
Incluso la haréis, ¿no?
La haremos, sí, efectivamente.
Ya estamos en contacto con él.
Nos quedan 45 segundos de tiempo, porque ya sabes, bueno, nada, esto desde luego, pues, el proyecto es maravilloso y creo que deberemos hablar en el futuro, muy breve, con más calma, tomarnos más tiempo. Hoy no lo había ya, el programa iba así. Supongo que nos querrás felicitar las fiestas en nombre de...
Yo creo que sí, si me permitís.
Sí, claro, claro.
Esto... Le doy los buenos días a todos los radioyentes y que en este momento nos estáis escuchando en directo. Y posteriormente podéis escucharnos a través de la web y el Facebook de FEGAUS. Estas Navidades solo pedimos una cosa desde FEGAUS: mira hacia el cielo y cuenta todas las estrellas que hay en él. Esos son todos los buenos deseos que desde FEGAUS os enviamos este próximo año. Feliz 2023.
Muchas gracias.
Y que en este próximo año consigamos poner en marcha todos los proyectos que hemos planificado, que con vuestro compromiso, con vuestro entusiasmo y colaboración lo conseguiremos.
Seguro que
tengáis una feliz Navidad con compañía de todos vuestros amigos y familiares.
Muchas gracias y seguro que lo conseguiremos.
Gracias, Alejandro.
Esperamos gracias, volver a verte pronto con nosotros porque vale la pena seguir.
Antes de introducir la sección literaria que tan estupendamente llevan desde Coruña, hay un libro para ti, disfrútalo, quiero sumarme al agradecimiento de mis compañeros, a la felicitación de nuestro presidente Alejandro Otero y al estupendo proyecto que está desarrollando junto con sus vecinos. Damos paso a la sección literaria porque estamos en un programa especial y, por lo tanto, la sección va sobre literatura, pero va a tratar sobre otras cosas. A ver qué propuestas salen y si nos sirven para completar las peticiones a Papá Noel y a los Reyes Magos. Cuando queráis, Coruña.
La sintonía de nuestra sección de libros habla de los amigos. Y yo quería en este programa contar con algunos amigos para que nos hablaran de sus primeras lecturas. A Concha ya la conocéis muchos, y yo desde hace 10 años. Y con Paco, mi relación de amistad yo creo que supera los 50 años. Los dos han sido tan amables de hacer memoria, y estas fueron sus primeras experiencias.
Me llamo Concha Maneiro, y me pidió Puerto que le contara cuál fue el libro que más me gustó en la vida. Le contesté que según la época de la vida puede ser uno u otro. Me explico. Recuerdo el primer libro que me regalaron, Caperucita Roja. Yo era muy pequeña, aún no sabía leer y llevaba el libro como si encontrara el Santo Grial y necesitaba que me lo leyeran una y otra vez, una y otra vez. Aquellos maravillosos dibujos no se me olvidan. Yo creo que el libro se agotó de tanto usarlo. En la adolescencia me prestaron El bosque animado de Venceslao Fernández Flórez. Lo leía de noche cama, debajo de las mantas y alumbrándome con la lámpara de la mesilla, porque mi madre no me dejaba leer de noche, porque si no a la mañana no me levantaba para el colegio. Entonces me reía tanto, tanto, que tenía que taparme la boca para que no me delataran las carcajadas. Con los años volví a leerlo y no me pareció para tanta risa. Y por último, El lazo de púrpura, de Alejandro Núñez Alonso, que narra la vida y andanzas de Benasur de Judea, un comerciante en la época de Jesucristo, que recorre el Mediterráneo con sus negocios y nos muestra cómo era el mundo de aquella época. Me encantó viajar con Benasur. De este libro tengo que decir que fue el primer regalo que me hizo el chico del que estaba enamorada. Tendría algo que ver.
Mi nombre es Paco Adeba. Decidir qué libro se recuerda como el que más impacto ha causado a un lector que se encuentra ya en la séptima década de su vida, cuando lleva leyendo desde la adolescencia, no es nada fácil. Pero quizá las primeras lecturas de los años en los que se empiezan a conocer sucesos y circunstancias desconocidos hasta entonces por aquel aprendiz de lector, a causa del ambiente que se vivió en la posguerra y años posteriores, y su capacidad cada vez mayor de pensar, investigar y deducir por su cuenta, unido a la curiosidad de ir descubriendo un mundo real que se percibía muy distinto del que la realidad oficial mostraba, fue motivando un interés creciente en encontrar ese mundo real en las fuentes que lo describían. En aquella época, tan controlada en todos los aspectos, empezaron a salir tímidamente a la luz publicaciones de autores, más o menos tolerados por los controles en vigor, que trataban la guerra civil, sus preliminares y sus consecuencias, desde una óptica en la que los malos no eran tan malos y los buenos no eran tan buenos, con el suficiente tacto, prudencia y equilibrio como para pasar las fronteras de la censura sin comprometerse demasiado. O eso me iba pareciendo a mí entonces. En esas circunstancias fue cayendo en mis manos sucesivamente la trilogía de José María Gironella, Los cipreses creen en Dios, Un millón de muertos y Ha estallado la paz, que supuso para mí una visión de lo sucedido muy distinta a la que nos inculcaban machacona y tergiversadamente en los colegios religiosos, y que nadie, salvo quizá en íntimos círculos familiares, se atrevían a contradecir, siempre tibiamente y procurando más evitar problemas que dejar al educando sacar conclusiones comprometidas. Luego vinieron muchos más, de todos los colores y tendencias, pero aquella trilogía representó para mí el descubrimiento de que la búsqueda de la realidad es una labor personal.
Desde Ourense, Rafael nos sigue ilustrando sobre el mundo del vino, y en esta ocasión es Navidad, las burbujas chispeantes me da a mí que van a estar muy muy presentes. No sé si es cierto, Rafael, adelante.
Hola, hola, buenos días. Hoy nos vamos a poner en forma hablando sobre los vinos espumosos, los cuales tienen más tendencia a consumirse en las próximas fechas de la Navidad. con muy buen criterio mis compañeros de la radio me sugirieron, y concretamente nuestra amiga de Pontevedra, Gloria, que se tocara algo sobre champañas, cavas y vinos espumosos. Para matizar, hay que decir que todos son vinos y que contienen burbujas, de ahí el nombre de espumosos. En este relato llegaremos a saber el por qué se producen estas burbujas, que no son más que el resultado de una segunda fermentación del vino ya puesto dentro de la botella. Antes de seguir, hay que decir los nombres de champán y cava están registrados, uno en Francia, en la región de la Champagne, y el otro en Cataluña, por lo cual no pueden usarse fuera de estas regiones. De ahí que se fuera de ellas el llamarse espumosos. En esta charla comentaré en concreto lo que o cómo se llegó a hacer el champán, y terminaré describiendo cómo se debe descorchar un espumoso. Perdón. No vaya a ser que alguien rompa una lámpara, riega a compañero de mesa o se ponga perdido a sí mismo. Por lo tanto, comienzo por describir cómo se llega y de dónde viene el nombre de champán. Este último proviene de la región vitícola francesa de la Champagne. Esta región se divide en cuatro grandes zonas. Valle de la Marne, a lo largo del río en el corazón de la Champagne. Montagne de Reims, una inmensa colina que se eleva sobre la ciudad y donde se planta mucho Pinot Noir. Côte de Blanche, donde se encuentra la mayor concentración de Chardonnay. Esto es una variedad, como el Pinot Noir, y bastante distante del resto hacia el sur, y el Valle de Aube, con sus rústicos vinos. Por toda esta región, los suelos calcáreos dotan al champán de gran parte de su refinamiento. Y ahora un poco de historia. En el cuartel general del productor más grande y más famoso de la Champagne, que es el Moët et Chandon, en Épernay, se levanta una adusta estatua en el patio de entrada. Se realizó en conmemoración de Don Perignon, lo mismo que el vino cumbre de la gama de Moët, al que se bautizó con su nombre. ¿Quién era Perignon? Pues un monje benedictino que, en 1968, fue nombrado tesorero de la abadía de Hautvillers, cerca de la ciudad de Épernay, que actualmente es el centro neurálgico de la región. Las tareas del hermano Perignon incluían el mantenimiento de las bodegas y la elaboración del vino, que era una parte importante de la vida monástica durante este periodo. Entre sus formidables logros se encuentra el perfeccionamiento de la técnica de elaboración de un vino blanco exclusivamente a base de uvas tintas, el refinamiento del arte de mezclar vinos de diferentes viñedos de la región para obtención de un producto de mejor calidad posible a partir de los recursos disponibles, y los avances del tratamiento de la clarificación para conseguir un vino más transparente que la turbia norma de la época. Lo que ocurría era que en estos vinos pues no daban la cara, no estaban como filtrados. Don Perignon también dedicaba un gran esfuerzo a la investigación para evitar la temida refermentación que daba como resultado tantos vinos turbulentos, no claros. El lugar que se ocupa en la historia de la región lo tiene incuestionablemente merecido, pero no como el inventor del champán espumoso. Esto quiere decir que cuando se racionalizó el proceso de elaboración de vinos espumosos, la inducción de la segunda fermentación en la botella, que es la clave, se conseguía con la acción de una solución de azúcar, adición de azúcar al vino ya fermentado por completo. Esto daba a los fermentos, o sea, a la levadura supervivientes, un poco de alimento. La contrapartida de ello era que el sedimento de la levadura muerta se quedaba atrapado en el vino y le daba mucha nubosidad, o sea, que estaba turbio. Sobre la que Don Perignon trabajó ardientemente con el objeto de poder evitarla. En la casa de Veuve de Clicquot, fundada en 1972, tomó la batuta en la tarea de solucionar este pegajoso problema. Nicole Barbe Clicquot quedará viuda a los 20 años. Su formidable talento y su voluntad de innovación la hubieran hecho por sí solos una de las figuras claves en la historia del champán. Pero fue la aplicación bajo su tutela de la técnica del remuage, o sea, remover, lo que la instaló para siempre en el pabellón de la fama de esta región. Mediante este método, las botellas se colocan en las ranuras de un artilugio de madera parecido en su forma a las antiguas tablas de anuncio que portaban los hombres en sándwich. Transcurrida varias semanas, los trabajadores de la bodega las giraban sobre sí y las agitaban un poco con regularidad. Y al hacer esto iban ajustando el ángulo de introducción en la ranura hasta que más o menos quedaban boca abajo. Al recibir los pequeños movimientos, el sedimento se iba bajando hacia el cuello de la botella hasta que terminaba siendo recogido por la cápsula. Y llegado el momento, la manera está el depósito acumulado, o sea, los pozos. Al hundir el cuello de la se conseguía hundiendo el cuello de las botellas en una salmuera congelante hasta que la porción de vino que contenía del sedimento se hiela. Cuando se está en la cápsula de metal, sale también con ella el depósito y luego se la encorcha. Esto es lo que se llama degüello. Este proceso se realiza ahora de modo automático actualmente, aunque hay gente que sigue haciéndolo entre los vinos de una manera manual. La importancia del champán como el rey de los vinos espumosos se estableció a finales del siglo XVIII, aunque la mayoría de las casas famosas que hoy conocemos se fundaron en la primera mitad del siglo XIX. Bien, y para terminar vamos a hablar del descorche de un champán, un cava, un vino espumoso. Muchas personas se sienten realmente intimidadas al tener que descorchar una botella de cava. Recuerde que cuanto más haya podido reposar una botella de espumoso antes de abrirla, menos enérgica será. Si se ha agitado mal, habrá que dejarla reposar durante una semana más o menos. Del mismo modo, cuando más fría esté, menos probable será que estalle con un petardo o rompa alguna lámpara. Cuando haya quitado la envoltura metálica y el capuchón, sujete el corcho con firmeza y sostenga la botella en su parte inferior. Se suele aconsejar que se gire la botella y no el corcho, pero en la práctica la mayoría de las personas giran las dos cosas. Hágalo con suavidad y cuando note que el tapón está empezando a salir, controle su recorrido milímetro a milímetro, colocando el pulgar en la punta del tapón. Es posible que en el corcho salga fácilmente sin dar taponazos. Si el vino sale a chorros, ponga un dedo en el cuello de la botella, pero procure no taponarlo por completo, porque tiene que salir el gas. Cuando vaya a servirlo, llene la copa hasta un poco menos de la mitad y rellene después, una vez pasada la efervescencia inicial. Escancie con suavidad para que el vino no rebose. No inclinen las copas para servir. Recuerde que no está sirviendo cerveza. Con esto termino, digamos, esta parte de lo que es el champán, el cava y los vinos espumosos. Espero que los pueda servir de algo. Por lo tanto, hasta la próxima edición. Amigos, hasta siempre. Adiós.
En esta época prenavideña, el humor que Julio desarrolla y expande en estos minutos van a ir relacionados, ¿adivinan? Pues con Papá Noel y los Reyes Magos. Me agarro a la butaca y espero cualquier cosa. Adelante, compañeros.
Uno de los dos estaba cómodamente sentado en su sillón preferido, mirando a través de la cristalera, fumando un habano sanificado, tomando un café colombiano puro también sanificado, contemplando la inmensidad del universo conocido por la cristalera de su nave construida, al igual que toda la nave, con polímeros reforzados con el material ultrasecreto U2, irrompible y totalmente hermética. La brillante nave modelo XJK-2M32 venía cargada con todos los regalos de Navidad destinados a los niños del pequeño y atrasado planeta Tierra. La nave XJK-2M32 estaba, y recalco, estaba equipada con una pequeña antena del tamaño de un vehículo de combustión interna SEAT U600 usado en la Tierra. Ya me he perdido con lo que os quería contar. Me ha dicho Gaspar, mi compañero de viaje, que no nos enrollemos tanto, pero es que los de Radio 50 y pico me piden un relato de 10 o 12 minutos y sin enrollarnos no lo podría hacer. Ah, ya me acuerdo. Vamos al tema que nos ha ocupado. La pequeña antena de nuestra flamante nave XJK-2M32, y nos gusta recalcar el modelo de nave porque en nuestra galaxia es una nave de alta gama, comparable en vuestro planeta con un Rolls-Royce. Como os iba contando, la pequeña antena de nuestra nave solo y exclusivamente tenía la función de detectar las señales del GPS del planeta Tierra para guiarnos y llegar con los regalos a todos los niños.
Una piedrecilla minúscula del universo, del tamaño de un balón de fútbol, que no estaba registrado en nuestra base de datos, si bien no podía hacer ningún daño al blindaje original de nuestra nave, va e impacta directamente con la ya citada antena, que al ser un dispositivo instalado expresamente para esta misión y por problemas presupuestarios, fue comprado en un bazar chino y se rompió. Siguiendo el procedimiento habitual, PCDA.
Procedimiento de cambio dispositivo averiado.
Lo cambiaríamos sin problemas, pero no tenemos otro de repuesto y en nuestra impresora 3D no tenemos las características para construir uno nuevo. Así que, echando mano de MP...
Manual Procedimientos.
Hacemos una consulta al PCIEPM.
Puesto Control Interespacial Especializado en Problemas Menores.
El PCIEPM, procediendo según lo establecido, eleva consulta a entidades superiores, las cuales, por lo extraño de la avería, lo tienen que plantear al TSCRI.
Tribunal Superior Control Riesgos Interestelares.
Que por falta de acuerdo con las FDE...
Fuerza Políticos Estelares.
Y la IAG...
Inteligencia Artificial Galáctica.
Queda a la espera de una solución.
El MP, es decir, el Manual de Procedimientos, dispone que tanto el TSCRI no encuentra una solución si ha de detener la nave y esperar. Mientras llega la respuesta, y por no quedar callados, que en la radio hace muy feo, os cuento. En la nave viajamos Gaspar y yo. A mí me conocéis en la Tierra como Papá Noel, y Gaspar viaja como representante de los Reyes Magos. Melchor y Baltasar son dos robots de apoyo a los Reyes Magos que actualmente se encuentran desconectados en las bodegas de nuestra nave. Gaspar y yo tuvimos mucho tiempo para conversar. Una vez analizada la cantidad de juguetes que tenemos que entregar a la Tierra y conocedores como éramos de que acabaríamos el viaje sin la antena GPS, decidimos repartirnos las zonas en base a lo que podíamos observar del planeta de destino. Yo iría a la zona con mayor iluminación, que según nuestros archivos serían los Estados Unidos. Para Europa iría Gaspar con sus Reyes Magos. Más tarde nos daríamos cuenta de nuestro error.
Pasados 3 años, llegó la respuesta del PCIEPM.
Puesto Control Especializado, Problemas Menores.
Con una breve respuesta. Resolución al expediente 10.498.296. Continúen con su misión. De nuevo iniciamos el viaje cargados de juguetes con destino a los niños de la Tierra. En el transcurso del viaje y saltándonos el manual de procedimientos, decidimos sustituir todos los balones de fútbol que llevábamos de regalo para los niños de 2 países de Europa, a saber, Alemania y España, por otros regalos que no dañasen psíquicamente a los niños alemanes y españoles. En 32 horas, 12 minutos y 15 segundos recorrimos los 300 años luz que nos separaban de nuestro destino. La nave XJK2M32 entraba en órbita terrestre sin camuflaje, lo que llevaba consigo que nos detectarían con la tecnología terrestre. Pero como tardarían varios años en tomar decisiones al respecto, ya nos habríamos ido. Preparamos 2 naves transbordadoras modelos ABC2D32, una para los Reyes Magos, ya que estaban todos activados, y otra para Papá Noel, lógicamente la de los Reyes, camuflada en un disfraz de camellos y la otra en un disfraz de renos. Iniciamos el descenso. Cada nave ABC2D32 se dirigía a su lugar de destino. Papá Noel, como ya os hemos contado, debería guiarse por la luz para llegar a su destino, y así lo hizo para aterrizar finalmente al lado del transbordador de los Reyes Magos en la explanada conocida como Balaídos. Si contáramos con antena GPS o las luces de Navidad de Vigo estuvieran apagadas o al menos atenuadas, no nos habríamos equivocado. Y este es, amigos míos, y no otra, la verdadera historia de cómo Papá Noel ha llegado a España.
Reunidos los Reyes Magos y yo, tras una semana deliberando, decidimos que me quedaría en esta zona del planeta. La nave XJK2M32 enviaría varios robots disfrazados de Papá Noel a repartir los regalos de los niños del otro lado del mundo. En nuestra España se repartieron las zonas. Gaspar con sus Reyes Magos se dirigiría a Coruña. Como no tenía dinero terrestre y el MP
manual de procedimientos
no permitía imprimir dinero externo, decidieron que viajarían a Vigo, de Vigo a Coruña, por la carretera nacional, dejando al margen la autopista de peaje, que además, para usarla, tendríamos que pedir una autorización para la ampliación de presupuesto, pues gastaríamos más en peaje que en combustible desde nuestra galaxia a la Tierra. En fin, después de varias horas de viaje y llegando a Coruña, a la altura, creo recordar, de un pueblo llamado Oleiros, nos encontramos con largas retenciones de tráfico por obras en el mismo punto kilométrico. Llegando a este extremo y cansado de esperar, Gaspar, a través de la nave XJK-2M32, solicita al PCIMP,
puesto de control interespacial especializado en problemas menores,
un estudio temporal que les confirme que estamos en la Navidad de 2022, pues en la Navidad de 1979 ya había retenciones de tráfico en el mismo punto kilométrico y por el mismo motivo. A los 10 minutos y 32 segundos, el PCIEPM confirmó que estábamos en la Navidad de 2022. 3 horas, 45 minutos y 10 segundos más tarde, Merchol, Gaspar y Baltasar se encontraban frente a la Torre de Hércules.
Soy un robot modelo RB32YZ02, al que llaman Melchor. Estoy dotado de un supercerebro modelo CE1024 superior al cerebro humano. Os cuento mis problemas. Hace unos meses procedieron a instalarme una actualización de mi sistema operativo, actualización 1.232, diseñada para un robot modelo superior RB32YZ03, al que llaman Baltasar. Descubrimos un error.
Es un error.
Sí.
Da error.
Descubrimos un error. Cuando cierro el ojo derecho, se me levanta el brazo izquierdo y no baja hasta que abro el ojo. En el DTRIG,
Departamento de Tecnología Robótica Interespacial de la Galaxia,
se pasaron 1 año y 2 meses estudiando el problema y enviaron una nueva actualización para mi sistema operativo, solucionando así definitivamente el problema. Ahora, cuando cierro el ojo izquierdo, se me levanta la pierna derecha. El DTRIG está buscando
una solución. Da error.
Mientras la encuentran, he de mantener el ojo izquierdo abierto y, como tengo que cerrarlo al menos cada 12 horas por mantenimiento y con el fin de no darle una patada a alguien, me arrimo a una esquina entre dos paredes, dejando mi lado derecho pegado a la pared. Ahí procedo a cerrar el ojo izquierdo. La pierna se me levanta pegada a la pared, reduciendo así el riesgo de dañar a alguien con una patada.
A partir de aquí las cosas fueron normales. Repartimos todos los regalos sin olvidarnos de ningún niño. El CIG,
Centro de Inteligencia Galáctico,
nos encargó una encuesta a todos los niños para preguntarles si preferían quedarse con Papá Noel o seguir con los Reyes Magos. La respuesta fue pura unanimidad. El 100% de los niños pidieron que se quedaran los dos.
Bueno, acabamos de pasar una fecha que es, no es un puente, es el acueducto de la Constitución Inmaculada y es unas fechas de mucho movimiento, de mucho viaje. Y uno de los destinos mayoritarios en esta fecha son los parques temáticos, tanto en nuestro país como fuera de él. Y esta es una propuesta, nuestra propuesta para la sección de viajes del programa de hoy. Atención, título del programa: visión de un adulto madurito en la visita a un parque temático.
Yo no puedo participar. Lo digo por qué, Julio? Por lo de madurito, a mí me sacas fuera.
Tienes que participar. Antes de empezar a las propuestas, voy a contar, cuando estábamos preparando el programa, me permiten que cuente una pequeña anécdota interna. Nuestro gran jefe Mariano dice, yo no podría participar. A él, lo del programa de 50 y pico, lo del pico le sobra, ¿eh? O sea, de madurito nada. Y le decimos, ¿y por qué, Mariano? Dice, porque a mí mis padres, cuando era pequeño, me dijeron, vamos a Madrid, ¿qué preferís? ¿Qué prefieres? ¿Zoológico o parque de atracciones? Y Mariano, que adora los parques, como se va a ver, dijo, yo quiero ir a Barajas a ver los aviones. Entonces,
Ya apuntaba.
Apuntaba maneras.
A ver, Carmiña, ¿has estado en algún parque temático? ¿Te gustan?
Estuve muchas veces porque como profesora tenía que llevarlos a PortAventura. Aquello era terrorífico porque los perdía, porque alguno mangó alguna cosa, la policía me los tenía allí guardados, me llamaban por la megafonía, sube tita china. Otra vez también robaron una cosa y venía alguien detrás. Bueno, yo dije que los parques temáticos... No.
Bueno, entonces Carmiña, entiendo que parque temático 1, Carmiña profesora 0, entiendo, ¿no?
Sí.
Y desde La Coruña, aparte, a ver, Julio no se siente aludido, Manuel, Puerto, ¿habéis estado en parques temáticos? Visión maduritos, ¿eh? A ver.
Pues,
no,
pues yo sí que soy madurita, yo sí, y acabo de estar en Vigo y he subido... No te rías, es un parque temático.
No,
aquello es.
Que desde Pontevedra nos llega el refurjón de Vigo.
Claro, tal cual. Bueno, pues he subido con mi nieto a la Noria por fin. Este año, fuimos el año pasado un sábado que era imposible y este año dijimos, pues el viernes a ver si pillamos. Subimos a la Noria el niño, mi hermana que no ha cumplido todavía 50 años y yo. Entonces, son unas cestas, ya lo sabéis, una Noria gigante. El niño dentro de la cesta corriendo de un lado para otro, mirando por una puerta, mirando por la otra. Mi hermana, no te acerques a la puerta, por favor, no te muevas, por favor, que se mueve la puerta. Yo allí estaba aguantando el tipo porque era la abuela y tenía que dar un aspecto así de seriedad y tal. Pero bueno, no estaba mal. Pero bueno, el niño se lo pasó pipa. Mi hermana se lo pasó horriblemente mal, pobrecita mía. Y bueno, yo mantuve el tipo. Pero bueno, es muy bonito, se ven muchas luces. Pero bueno, mi experiencia tampoco fue muy allá. La del niño, desde luego, fantástica.
Sí, pues a ver, yo antes de dar paso al resto, os cuento que en el mes de la última semana de octubre celebré mi cumpleaños en Disneyland París con mis hijos y mis nietos. Sinceramente, me encantó, voy a ponerme en plan abuelita feliz, me encantó la carita de mis nietos, mamá, gracias, ese tipo. Yo me lo pasé pipa, me hubiera dado igual ir sin mis nietos. No, me encanta, parezco así una abuela fatal, pero me pasé genial, me subí a todo lo que pude. Y ahora, cuando estaba escuchando las peripecias de los robots que se han quedado por aquí para repartir juguetes, no sé yo si con todos los problemas de TCP que no sé qué, les voy a decir a mis nietos que escriban mejor las cartas a C3PO y demás, me parece que van a salir mejor. No, a ver, yo fuera de bromas, a mí me gustan, me divierten, pero como adulta, yo soy muy gancha, me meto mucho en esas cosas. Y luego si vas con niños es maravilloso. Un consejo práctico para las personas que viajéis o que viajemos a un parque temático: llevad lo más posible contratado. Es horriblemente caro. Llevad lo más posible contratado, cerrado y con precio. Primero, te evitas una carestía enorme y segundo, digamos que no, como vas a seguir picando, pues ya eso ya está pagado. Vas a seguir picando un pijamita de Star Wars, no sé qué, de La Bella y la Bestia y tal. Todo eso va a seguir. ¿Y tú, Rafael, eres de parques temáticos o...?
Tú siempre probando, vale. Yo con los nietos todavía no he ido a ninguno, porque yo los llevo por el parque temático de mi niña. Entonces me enseño cómo hablan con las pupas, cómo crece, cómo hace la floración y todo eso. Pero yo me acuerdo que con mis hijas sí, estuvimos en Madrid, en el zoológico y en el parque infantil. Pero yo de mayor he visto el Loro Park en Canarias, no sé si lo habéis visto.
Que sí, me encanta, sí.
Y después estuve en Fortaleza, en Brasil, en un aquapark, también impresionante, lo cual también lo recomiendo. Pero bueno, hay que cruzar el Atlántico, no tengo más.
Manuel, ¿tú eres de parques temáticos o no?
Pues no, nunca me han llamado especialmente la atención los parques temáticos. He ido por compromiso a PortAventura, pero yo sí que tengo un recuerdo especial de los coches eléctricos. Entonces ahí di un salto de pasar de los coches eléctricos, ahí con la ficha, con la música que tenían tan...
¡Ay, de los coches de choque! Claro, coches,
sí. Perdón, dije de los de... Disculpa.
De los de choque.
Di el salto ya pues a otros tipos de diversión, más por actividad y por, en fin, deportes y estas cosas. Pero los parques temáticos en sí nunca me han atraído de forma especial.
Yo no sé si tengo tiempo. El otro día conté una anécdota. No sé si Mariano me da permiso para contar una anécdota o tenemos tiempo y ya despedimos. Mirad, yo ya os comenté que fui con mis hijos y tal. Y la tía de mis nietos, o sea, mi hija que no tiene niños, llegamos un momento a una zona infantil, no sé dónde estaban los demás y tal, y me dice, mamá, voy a llevar a los... Estábamos en La Bella y la Bestia, o sea, tacitas. No era lo tuyo de una noria seria, puerto. No eran tacitas, ¿entendés? Se fue allí con la de Valentina de 4, Kiko de 6. Yo me quedé con la bebé que estaba durmiendo, estábamos ahí sentadas. Y cuando vinieron, mi hija, que es así muy alta, y llevaba una coleta, estaba con la coleta quitada y venía con los dos de la mano, felices los tres. ¡Ah, qué tal, niños! Contadle a la abuela. ¡Ah, qué bien, qué bien, qué diverita! Entonces... Dice mi hija, ¿verdad, niños? Desmelenada, ¿eh? ¿Verdad, niños, que he sido la que más he gritado? Y le soltó mi nieta de 6 años. No, tía, no. No eres la que más ha gritado. Eres la única que ha gritado. Esto da espíritu, da idea de cómo los mayores de esta familia nos metemos en los parques temáticos. Un desastre, los niños lo habían pasado bien, pero la que más había gritado había sido mi hija, cuarentona ya. Y tal. Bueno, pues yo la verdad es que he de decir que a mí me parece que hoy día no tiene nada que ver. Yo desde niña he ido al Parque de Atracciones de Madrid, desde muy pequeña y tal. Y bueno, a ver, no tiene nada que ver. Ahora me parece un prodigio de imaginación, de, no sé, de todo. Me gusta mucho. No es cierto que iría sin mis nietos, no es cierto. Pero bueno, yo solo quería animaros, se disfruta, es todo amabilidad para los niños y las familias, nada más que eso.
Yo
y
quería dar un consejo. Bueno, Margot primero, después doy yo un consejo.
Margot, si te apetece, no sé si has estado, no tengo ni idea, Margot.
Sí, estuve en varios, en Port Aventura, en el de Berlín, en Loro Parque también, sí, estuve en varios, con mi hijo cuando era pequeño.
Sí, ¿y tú como adulta?
No me gustan.
¿No te gustan?
No, que me gustan. Sí,
que
me
gustan. O sea, tú eres de las mías, nos podemos ir tú.
Yo era la que más corría para pillar el tercero o el décimo viaje en el Leolo o lo que fuera.
Tú eres como yo, tú eres de las de, mira, el que me siga, que el que pueda que me siga, nada, Margot.
Hace muchos años que no voy a ninguno, ¿eh? Pero bueno.
Sí, nada, nunca es tarde, nunca es tarde.
Bueno, mi consejo, Julio, entonces, yo como adulto lo he disfrutado por aventura, pero quería dar un truco para cuando eres padre, mi hijo de 7 años me parece que era, el Parque de Atracciones de Madrid. Es una locura, corre para aquí, corre para allí, corre detrás de ellos. Entonces, al cabo de una hora o dos, descubres que hay muchas atracciones que tienen unas colas tremendas. Y al lado de las atracciones suele haber una cafetería. Te sientas en la terraza, pones al niño, lo tienes vigilado, a la cola, le va a llevar una hora sacar el ticket, es una hora que tienes de descanso. Os aconsejo que hagáis eso. A mí me ha funcionado.
A ti te ha funcionado.
Sí.
Bueno, pues yo la verdad es que, el Loro Park no lo llamaría parque de atracciones como tal, estaba pensando más en otro tipo, pero sí que he de reconocer que me pareció fantástico, fantástico. Para mí fue un descubrimiento cómo esa naturaleza, la fauna, podéis visitar las partes de atrás de... Bueno, no sé si habéis estado de las casetas de los gorilas, no sé si son gorilas, bueno, no sé, algunos monos de esos, no me acuerdo qué son y tal. Y la verdad es que me pareció absolutamente fantástico, tenéis razón. Carmiña, por favor, tienes que ir a un parque de atracciones sin alumnos, caramba, disfruta.
Ya fui con dos compañeras y desde arriba una cosa que se movía, me hacían gestos y yo les saludaba y decía que bien se lo están pasando a las dos, y cuando bajaron dice, pero no nos viste, ¿por qué no mandaste parar la cosa? Que una de ellas rompió una costilla, dice, te estabas diciendo, diles que pare, y yo las veía tan contentas haciéndome gestos, mira, o sea que...
Pero Carmen, eso no lo cuentes, Carmen, eso no lo cuentes, que desanimamos a la audiencia.
Nos van a demandar
los de parques de atracción.
Pero es que ya somos carrozas, hombre, bueno, ya no estamos para eso.
Bueno, ya no nos queda tiempo.
Joven, sí.
¿Quién despide esto? ¿Quién dice adiós de esta sección? Pues, no nos queda tiempo.
Pues bueno, cuando, pues si queréis, les recomendamos de todas maneras a los oyentes que visiten parques temáticos y adelante, ¿de acuerdo? E xa ímonos, rematamos o programa de hoxe. Lembren que voltamos o día 11 de xaneiro do ano venideiro. Dun xeito oficial, Nadal é nunha época de ledicia, de agasallos, de reunións familiares arredor dunha mesa con boa compañía e vos familiares. Fogallá en todos e cada un dos vosos fogares se cumpra ese desexo. Isto é o que quere para vos Carmiña desde Santiago, e Pili e Rafael dende Ourense, e Margot dende Lugo, e dende a Coruña, Puerto Manuel, Julio e Mariano. É un desexo de toda a equipa de Radio 50 e Pico e de quen les fala, Gloria dende Pontevedra. Temos preparado como remate final do noso programa especial de hoxe unha sorpresa feita con moito agarimo. Que lles guste moito. Feliz Navidad e feliz Ani Novo. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Hasta pronto. Hola, ¿cómo te llamas?
Soy Kiko.
¿Y cuántos años tienes, Kiko?
4.
¿Qué es para ti la Navidad?
Pues una fiesta y cuando abro el regalo me pongo muy contenta.
¿Sí? ¿Te gusta mucho la Navidad?
Sí.
Bueno, gracias, gracias, Kiko. ¿Cómo te llamas?
Valentina. Y lo que más me gusta de la Navidad es estar toda la familia junta, los regalos y adornar el árbol. Y que la casa esté bonita para que todos juntos comamos en Nochebuena felices con toda la familia.
Muy bien, gracias Valentina. ¿Si te gusta la Navidad?
Sí.
¿Sí qué?
Me gusta la Navidad.
¿Mucho, poco, cuánto, qué?
Mucho. Por ejemplo, porque vienen los Reyes Magos y Papá Noel, que dejan de regalos y también se encienden las luces y también pues vas a casa de Belén. Y también ponemos en Belén y ponemos el árbol de Navidad. Y nos vemos con nada más.
Vale, muchos besitos, ¿no?
Adiós, mua, mua, mua.
Camino que lleva Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió. Dos pastorcillos quieren ver a su rey.
Hola, ¿cómo te llamas?
Hola, soy Lucas.
Lucas, ¿qué tal? ¿Cuántos años tienes, Lucas?
Bien, tengo 15 años.
Bueno, oye, ¿qué es para ti la Navidad?
Bueno, pues una época en la que de alegría, ¿no? En la que se junta toda la familia por una vez al año, ¿no? Y sí. Bueno, y compartimos tiempo juntos y...
Tienes un hermano, ¿no?
Sí, sí, un hermano pequeño, sí.
Pero paséis muy bien, felices Navidades.
Bueno, pues igualmente.
Hola, ¿quién eres?
Hola. Soy Mateo.
¿Cuántos años tienes?
9.
¿Y eres el hermano de Lucas?
Sí.
¿Qué es para ti la Navidad?
Pues para mí significa, pues, cuando resucita, cuando Jesús nace, cuando nace nuestro Salvador, y me gusta mucho porque Papá Noel y los Reyes nos traen regalos.
¿Sales mucho en Navidad?
Yo sí, con mis padres.
¿Y qué hacéis?
Pues comemos por ahí, también algunas veces voy a casa de mis abuelos y ahí hacemos la Nochebuena y la Nochevieja. En Nochevieja comemos unas uvas y luego cantamos unos villancicos y nos vamos a dormir.
Mateo, feliz Navidad. Un besito.
Sí, feliz Navidad. ¡Mua!
La arena parece nieve y los pinares. Que no se vuela, que el niño tiene frío y me da pena.